Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Data. Una leyenda urbana cuenta que el atraso tecnológico de México en la fabricación de autos, aviones y maquinaria especializada se debe a la prohibición de esas actividades en el Tratado de Bucareli que se firmó con Estados Unidos en 1923. Pero bastaría echarle un vistazo al tratado para darse cuenta que no existe mención alguna de dicha prohibición.
Muy buenas tardes, queridos amigos, bienvenidos al programa de Interfase de este día 11 de marzo. Como todos los viernes, estamos aquí para hablar de tecnología y, pues bueno, hoy tenemos un tema muy especial. Como siempre, a mi derecha tengo a Ángel, buen día.
Felipe, ¿cómo estás? Muy buenas tardes a todo el público. Y pues bueno, hoy nos hemos estado saliendo ligeramente de nuestra temática ordinaria, pero creo que ha valido la pena y hoy no va a ser la excepción.
Así es, creo que hoy tenemos un tema sumamente interesante, un tema que está muy de moda en todos los medios. Y pues bueno, vamos a entrar en materia en unos breves minutos. Antes me gustaría invitar a todo el auditorio a que se comunique con nosotros. Como siempre, si están en el Distrito Federal, en la Ciudad de México, nos pueden llamar al 41-55-1060. Del interior de la República nos pueden llamar sin costo al 01-800-080-1060. Y Ángel, te toca el Twitter.
Nuestro Twitter, por supuesto, que es twitter.com/1060interfase con S. O si ya están ahí, es nada más @1060interfase.
Y un medio más, por supuesto, el correo electrónico interfase@radioeducacion.edu.mx. Pues el tema de hoy, hoy por hoy tenemos como invitado aquí en cabina al licenciado Carlos Sandoval. Carlos es director de tecnología de Mastreta, director de comunicación de Mastreta Cars. Mastreta es una fábrica de automóviles mexicanos y que ha estado muy de boga en últimos días, en boca de todos.
De hecho, si ese nombre no le suena, es que últimamente no ha leído ni la tele, ni los periódicos, ni tiene internet.
Así es.
Porque lo difícil era permanecer al margen de lo que sucedió.
Así es. Y pues bueno, Carlos, bienvenido al programa. ¿Y por qué no nos vas platicando quién es Mastreta Cars? ¿De dónde salen? ¿Qué hacen? ¿A qué se dedican? Y bueno, el preámbulo de tu compañía.
Pues muchas gracias, primero que nada por la invitación, y pues muy contento de estar aquí con ustedes. Es una historia muy interesante porque para nosotros es curioso cómo pasan 25 años de una empresa y de repente hay un punto de quiebra donde todos empiezan a hablar de nosotros por razones que nos convengan o que no, pero que al final, o más bien que nos gusten o que no, pero al final generan gente preguntando qué es lo que están haciendo, ¿no? Tecnoidea, quien fabrica el Mastreta, es una empresa que tiene 25 años en la industria en México, sobre todo haciendo asesorías y gestiones de ingeniería y diseño industrial, como buscando aportar valor agregado a los productos hechos en México. Generalmente llegaban con otras marcas de camiones a decirnos, por favor, diseñame un nuevo autobús, un microbús, un nuevo camión para tal función, y fabrica un prototipo y dime cómo fabricarlo. Y fue como el centro de nuestro negocio durante muchos años, hasta que la misma pasión de la familia de los Mastreta por los autos fue lo que lo fue como encaminando un poco a ir buscando estos pequeños nichos y empezar a hacer sus propias creaciones. Ya son un poco más de 20 años desde que se hizo el primer automóvil, una réplica de autos que hacíamos hace muchos años, hacían réplicas de autos deportivos famosos, bajo pedido por ciertas empresas. Eso desarrolló como todo el conocimiento y las habilidades para poder fabricar un auto, que no son cualquiera, no es cualquier cosa. Y esto evolucionó después a empezar a decir, bueno, ¿por qué no? Si a esto que hacíamos, esta réplica, le ponemos nuestra propia carrocería y empezamos a hacer algo de nosotros, ¿no? Evolucionó en autos de producción de muy baja escala, 30 autos del MXA y del MXB por ahí, que todavía sobreviven en algunos países, hace 15 años que se vendieron esos autos. Y hace 5 años, en el 2005 aproximadamente, un poquito más, dijimos, bueno, a ver, ya podemos fabricar autos, ya sabemos cómo hacer, tenemos gente capaz, con creatividad, tenemos diseñadores, tenemos ingeniería, ¿por qué no desarrollamos desde el principio nosotros, no? Y fue justamente cuando se empezó a gestar el proyecto del MXT, el primer auto de producción en serie fabricado en México. Y es justamente en lo que estamos evocados casi al 100% desde entonces.
Y este auto diseñado hace 5 años, desde cero,
sí.
El MXT, es lo que nos tiene aquí hoy en cabina. Vaya, creo que vale la pena mencionar el incidente inglés. ¿Cómo lo conocen ustedes? Como el Top Gear Gate.
En verdad fue el acontecimiento con la televisión británica en particular, ¿no? Es interesante porque, bueno, Top Gear es uno de los programas de televisión enfocados a los autos, aunque no sea un programa técnico, es un programa de entretenimiento. Con la mayor audiencia en todo el mundo, tiene 360 millones de telespectadores alrededor del globo. Oficialmente, más toda la gente que los ve a través de internet, con descargas ilegales, podríamos decirlo, porque pues, es su propiedad de la BBC. Entonces es mucha gente la que ve este programa, sobre todo porque habla de autos y es entretenido.
¿Cómo llega el Mastretta MXT a Top Gear? ¿Por qué lo mencionan?
¿Cómo llega? Pues yo supongo que de entrada, porque cualquier periodista serio que se especialice en algún tema, en este caso es periodistas que se dedican a los autos, tienes que seguir lo que pasa en todo el mundo de tu tema. No, evidentemente las grandes marcas son las noticias todos los días, pero pues siempre tienes que buscar qué más, qué está pasando. Nosotros presentamos el prototipo cero del MXC en el Auto Show de Londres en 2008. Ahí lo conocieron por primera vez. Y desde entonces se empezó a gestar como un poco de ruido. Presentamos el auto oficialmente ya como la versión de producción en el Auto Show de París el año pasado, en septiembre del año pasado, y fue un éxito entre medios y la población en general en Francia. Y eso generó todavía más ruido. Entonces, toda la gente que se dedica a eso, cualquier periodista serio de autos, tiene que estar en el Auto Show de París.
Esto fue básicamente lo que dio a conocer al mundo a la MXT.
Exactamente.
¿Tú seguías el programa antes de este suceso?
Bueno, de hecho, yo creo que... Personalmente, yo creo que cualquier fanático de los autos sigue el programa.
Ya.
Ya son 16 temporadas de un programa muy conocido, sobre todo porque es entretenido. Entretenido, ¿no? Bueno, ya hacen producciones muy grandes con mucho presupuesto. Evidentemente, van de la mano de la BBC.
Sí.
Pero... Bueno... Cualquier fanático sigue el programa.
Claro.
Y toparte de repente con el último domingo de enero y estar viéndolo en la noche y decir, un momento, están hablando de mi auto y está en la pantalla.
Claro. Aunque, curiosamente, el asunto con este programa en particular es que se desataron una serie de comentarios y opiniones por parte de los conductores, no muy gratas para México y los mexicanos, por supuesto.
Una gran polémica.
Entonces. Una gran polémica, inclusive un escándalo ya medio político y complicado.
¿Un embajador involucrado, tú dirás?
Así es. Pero bueno, a fin de cuentas, toda esta serie de comentarios que no tenían absolutamente nada que ver con el automóvil, pues les da a ustedes una publicidad mundial fenomenal.
Pues mira, todos los posiblemente año y medio que llevamos intentando estar en contacto con medios, llevando la autopresentación, haciendo trabajo de comunicación y de difusión, es complicado, ustedes lo deben saber, poder llegar al público y al target que estás buscando y decirles, miren, esto es lo que hacemos y así es el producto. Estos cuatro lo hicieron en un segundo, con una difusión a nivel mundial e instantánea, ¿no? Entonces para nosotros fue como, va, pues perfecto, ahora todo el mundo quiere saber quiénes somos y qué hacemos, ¿no? Eso fue muy bueno.
A mí me gustaría regresar un poquito el reloj, no sé si se valga, a mí me gustaría escuchar la historia del otro lado, porque vamos, hemos escuchado la parte de los comentaristas, las disculpas, el público, toda la el ultraje que se expresó, etcétera, etcétera. Pero algo que yo no he escuchado, y cuando escuché que iban a venir, realmente a mí lo que me llamó la atención fue escuchar cómo se vio el asunto desde su lado. ¿Cómo fue esa mañana en la que seguramente llegaste a tu oficina? Encendiste tu máquina, taza de café en mano, obviamente esto es una hipotética, y te diste cuenta de lo que había sucedido. ¿Cómo fue esos primeros minutos en Mastretta Cars en los que se dieron cuenta de qué es lo que había sucedido?
Bien, curiosamente, como fanático de los autos y haciendo pues el trabajo que tengo como gerente de comunicación en la marca, tienes que estar pendiente de todo lo que pasa en los medios, sobre todo relacionado a los autos, ¿no? Uh-huh. El programa se transmite en Inglaterra los domingos por la noche cuando hay temporada, y pues si conoces algunos trucos por internet, lo puedes estar viendo el mismo domingo por la noche en México, supuesto. Obviamente con las 7 horas de diferencia ya lo puedes conseguir en internet. Entonces el domingo en la noche, a la misma hora en la que se pasaba ya, pero ya en México, yo dije, ya tenemos un tema de que hablar el día de mañana. Es sorprendente porque sabes que el nivel y la cantidad de gente a la que va a llegar, eso es muy grande. Entonces el lunes temprano ya estábamos preparando una estrategia, estábamos en contacto con toda la gente con la que teníamos que estar en contacto, preparando planes emergentes y viendo, bueno, cuáles eran todas las opciones, los panoramas y decir qué vamos a hacer.
Sí.
Realmente la gran ventaja para nosotros es que no hablaron del auto. Lo pusieron enfrente, pusieron una foto y de ahí como que se brincaron a hablar de México y a hablar de paradigmas antiguos y de estereotipos y que desde ciertas perspectivas pues pueden ser ofensivos o no, ya cada quien podrá juzgar. Uh-huh. Pero al final, bueno, no lo esperábamos y sinceramente creo que el balance final fue que la gente dijera, bueno, qué chistoso, se armó un escándalo político, social, mundial, grandísimo, y todo el mundo dijo, wow, y alguien decía algo más y se volvía a hacer un piquito de información. Pero al final, el resultado en la gente fue de, a ver, ¿por qué surgió todo esto, no? Y ese coche que estaba en la pantalla, ¿cuál era? ¿Coche mexicano? A ver, vamos a buscar. Y eso empezó a generar un flujo de gente buscando información de nosotros, y fue, pues, desde esa perspectiva como muy bueno, ¿no?
Conocemos la respuesta de los británicos y, bueno, de toda la gente que estuvo participando en redes sociales. ¿Tú cómo viste más bien la respuesta de los mexicanos hacia con el coche o de tu equipo, la gente que con la que tú te topaste?
Mira, yo creo que estos cuates se toparon con el problema de haber jugado con los sentimientos de uno de los países más nacionalistas que pudieron haber encontrado,
sin,
¿no?
Sin duda, sin duda.
Entonces, pues México la verdad es que desde el principio nos apoyaba y pues desde entonces ha sido, México es mejor que Inglaterra en todo, pero bueno, acusaciones que para mí no vienen al caso. Sin embargo, es interesante porque si antes México nos apoyaba, ahora es como el doble así de México ante todo y ustedes los mejores, etcétera. Aunque el auto pues todavía no hemos entregado ni uno solo, ¿no? Evidentemente nuestra intención es justamente cumplir con todo eso. Queremos entregar un auto muy bueno que dé la calidad que estamos ofreciendo y las expectativas técnicas y dinámicas que ofrecemos y que el cliente lo compre donde lo compre esté satisfecho. Entonces, pues es muy padre porque los mexicanos nos apoyan a ojo cerrado.
Y perdón que te interrumpa, Carlos, pero me comentabas justo antes de entrar al aire que ya tienen inclusive carros pagados, o no.
Pues mira, la presentación oficial en México fue en noviembre pasado, uh-huh. Aquí en Ciudad de México hicimos un evento muy padre, y ahí fue donde se ofrecieron los primeros autos ya como disponibles para los clientes, para poder entregar en este año. Empezamos a vender desde noviembre pasado, y al día de hoy, pues sí, ya hay posiblemente cerca de un 50% de la producción de este año, que todavía empieza dentro de un mes, ya vendida. Entonces está generando una buena respuesta, hay gente que está muy interesada porque además va dirigido a un nicho de mercado muy específico. Quien lo compra pues no es como alguien que dice, no eligen entre un auto accesible para todos los días y un Mastretta. Es un auto muy específico para ciertas características, ciertas circunstancias más bien. Entonces
precisamente estaría muy bien que nos platicara cuáles son las circunstancias, cuáles son las características de alguien que va a tener un Mastretta. Vamos a hacer una pausa, claro, por supuesto. Vamos a hacer una pausa, Felipe, Ángel, Carlos. 41-55-1060, llámenos, sé que va a haber muchos comentarios sobre este auto, porque de hecho, ya lo subo. Hago una pausa, es muy breve, este es Interfase a través de Radio Educación.
Data. Mastretta Design Tecnoidea fue fundada en 1987 por el diseñador industrial Juan Daniel Mastretta. Desde entonces la compañía ha diseñado diversos modelos de automóviles y vendido al mercado mexicano componentes para microbuses y kit cars. Por supuesto, también continúa trabajando en el diseño de su auto deportivo MXT.
Estamos de regreso y bueno, Felipe, nos quedamos precisamente en cuáles son las características del coche. ¿Y cuáles son las características que Mastretta tiene como target, no? ¿A quién le va a vender un coche?
Así es. Yo creo que uno de los elementos importantes de todo este escándalo, por así decirlo, es que el coche es mexicano. Claro. Se le ha denominado el primer coche deportivo mexicano.
¿Desde cuándo no tenemos un coche mexicano?
Ha habido autos mexicanos y sin embargo, bueno, aquellos autos no se desarrollaron en México. Evidentemente México es uno de los países con mejor manufactura de autos a nivel mundial, sí. Con un gran volumen, fabricamos para toda Norteamérica, Sudamérica, muchos autos mexicanos se van a Europa. Sin embargo, no son desarrollos locales, ¿no? Lo que nos distingue es ser uno de los ser el primer desarrollo 100% mexicano de producción en serie. Había habido otros intentos interesantes, por ejemplo, la gente de Solana alguna vez hizo autos muy padres. Eran ejercicios de muy baja escala, hicieron algunos autos. Nosotros mismos hicimos autos hace varios años, pero también autos artesanales de muy baja escala. Y este es el primer proyecto de producción en serie.
Okay.
En el mundo del mercado automotriz, que es tan amplio, es como complicado de repente decir, bueno, ¿a dónde voy a meter este producto, no? Hay ya tantos segmentos tan diversificados, tan específicos, que si le das SUV, SUV light, crossover grande, crossover mediana, y hay ya tanta diversificación que en verdad están buscando atender a todos los gustos y a todas las necesidades del cliente, y entrar nosotros de la nada es, bueno, ¿cuál es el pedazo de mercado que nos puede ofrecer algo que además sea rentable para nosotros, que podamos desarrollar tecnología dentro del segmento? Y llegamos al segmento de los deportivos ligeros.
Ok.
Enfocados específicamente o con un enfoque primordial hacia uso en pista y en carretera. Entonces, el target del el cliente es,
entonces,
es alguien...
En la Ciudad de México, ¿ofrecerás un coche que va parando cada dos segundos?
Ese es el asunto. El Mastretta MXT se puede utilizar donde quieras. Es legal de moverse en cualquier calle del mundo. Ahora, así yo he visto autos extremadamente deportivos en cualquier lugar y dices, ¿cómo este cuate se le ocurre manejar aquí? Pues cada quien decide lo que hace con su coche, pero lo que sí es que el auto tiene un enfoque muy particular, ¿no? De que se puede utilizar en la ciudad, se puede utilizar porque estamos intentando conseguir un buen balance entre comodidad y eficiencia en la pista. Pero generalmente un cliente que compra un vehículo así, que compra posiblemente un Lotus Exige, quien compra un Porsche Cayman, quien compra autos del segmento, no lo usan todos los días. Buscan salir el fin de semana, buscan llevarlo a un track day un fin de semana para correr con sus amigos.
Acapulco.
Y en este caso en particular es todavía más irte a la pista. Es conseguir una pista con tus amigos, la rentan o de repente van a eventos organizados y se meten con su coche a manejar en la pista porque son muy divertidos. Un lugar donde si metes un auto común, por muy deportivo que sea, va a ser muy pesado, se va a sobrecalentar, no va a ser tan eficiente. Y un Mastretta al contrario, está pensado para eso, es un auto muy ligero. Estamos apenas por arriba de los 900 kilos, lo cual es muy eficiente. No necesitamos un motor tan grande para ser tan rápidos como autos que tienen que tener un V8 gigante porque pesan 2 toneladas, ¿no?
Sí.
Nuestro auto es muy ligero y busca justamente eso, la eficiencia. Todo el desarrollo del chasis es mexicano, es un chasis de aluminio aeroespacial pegado, algo que pocas marcas hacen.
¿Los materiales se hacen en México?
Materiales se hacen en México. Usamos fibra de carbono, de los pocos armadores que utilizamos fibra de carbono estructural en el vehículo. Es un auto muy eficiente, enfocado a ser divertido en la pista, a ser ágil.
¿Seguro?
A ser muy seguro. Es un auto que a pesar de no tener ninguna asistencia electrónica para la conducción, que es como un requisito en los autos de volumen grande, sí, porque pues la gente no está preparada para manejar deportivamente. Aquí al contrario, se busca que sea quien lo maneja, el que dirige el auto, el que lo siente, el que va viendo qué está pasando en todo momento, el que puede corregir los errores en dado caso, ¿no?
Okay.
Es un auto muy divertido de manejar, sobre todo en la pista.
Muy bien.
A mí me gustaría desarmar al auto.
Sí, estaría increíble, ¿no?
Sí. ¿Para qué desarmarlo? Lo pueden ver en la fábrica, ya está desarmado.
Bueno, nada más que aquí estamos en el rado y es un tanto cuanto complicado.
¿Tienes bastante algún, o tienen pensado algún un precio?
Mira, para México ya con impuestos, el MXT está en $58,000.
Ok.
Varía el precio entre 50 y $60,000 dependiendo del país y de la carga de impuestos, te digo, ¿no? Pero curiosamente es un precio muy competitivo en el segmento. Hay mucha gente que nos compara directamente con Lotus, con el Elise en particular. Nosotros, si ponemos una comparación muy burda, podríamos decir que tenemos el precio de un Elise de nivel básico, pero el desempeño del Exige S, la versión más radical del Elise, que cuesta mucho más que nosotros, ¿no? Todo eso nos lo da una mano de obra mexicana calificada, pero mucho más barata que otros países. Fabricar en Inglaterra es algo muy, muy, muy caro. Y acá tenemos la mano de obra igual de calificada, sin embargo los costos de fabricación son mucho más bajos. Es lo que nos da la ventaja competitiva.
¿Para cuándo estaríamos hablando ya de una producción en línea, que es, bueno, el objetivo?
Pues de hecho estamos terminando ahorita de ajustar la línea de montaje. Empezamos la fabricación ya el mes que viene.
Okay.
Estamos en los últimos ajustes del auto, ya está listo. Tenemos tres unidades preserie, 2 con volante izquierdo y 1 con volante derecho, porque precisamente se van las últimas pruebas de homologación a Inglaterra.
Okay. Irónicamente.
Irónicamente.
No, bueno, la verdad es que hemos trabajado con los ingleses durante muchos años. Tenemos socios ingleses que nos han estado ayudando con la homologación en Europa y son gente maravillosa. Trabajamos muy bien con ellos, ¿no? Nosotros no tenemos un problema con los ingleses en absoluto, ¿no?
Excelente.
Curiosamente.
Perdón, Ángel, adelante.
No, y el una de las cosas que también demanda todo este asunto, antes y después de este asunto, por ejemplo, la respuesta en México, tú decías que desde siempre hubo un gran apoyo y si hubo, pues de alguna manera, el respaldo. Ajá. Pero, ¿qué pasa después? Por ejemplo, ¿qué fue lo primero que empezaron a ver ustedes de que la gente, pues no solamente ya los apoyaba pues, por el coche, sino literalmente ya era, se envolvieron en la bandera, literalmente, y iban detrás de ustedes?
Sí.
¿Qué fue lo que vieron? Algunas cosas interesantes que han visto de su público, ¿no?
Pues muy curioso.
Los fans,
por ejemplo, en nuestra página de Facebook, en cuestión de días se cuadruplicaron los seguidores, o sea, eran algunos cuantos miles a bastantes miles y nos quedamos así como wow, y la gente empezaba a mandar como mensajes de apoyo y viva México y abajo los demás y ya sabes, todo esto muy típico del mexicano. Pero además empezamos a ver como respuesta de gente que nos empezaba a mandar sus dibujos del MXT modificado. Y alguien lo ponía en un fotomontaje adelante de un Lotus. Y alguien empezaba a decir, bueno, yo propongo esta gama de colores. Y dibujaban uno y lo mandaban y lo subían a la página. Entonces la gente se ha ido involucrando mucho. Y bueno, la verdad es que como fanáticos de los autos, nosotros tenemos mil ideas de lo que podemos y no podemos hacer. Sin embargo, es bien interesante siempre escuchar lo de los
macros. ¿Ha llegado, algo, ha llegado algo que valga la pena, algo útil, que digan, esta idea nos gusta?
Definitivamente. Curiosamente, en verdad, dentro de la fábrica, más que ingenieros, más que diseñadores, más que cualquier otra cosa, habemos fanáticos de los autos. Desde el contador hasta quien apriete el último tornillo, son muy, muy fans de los autos. Entonces, es divertido porque ves ideas y dices, ah, ya ve, les dije que eso estaba muy padre. Y todos, ah, no, bueno, sí, se ve muy bien, vamos a hacerlo, es buena idea. Cosas que ya habíamos pensado y hemos pensado, en verdad, hemos llegado muy lejos en la cabeza. Y bueno, primero queremos terminar de plasmar lo que queremos conseguir con el MXT. Y si se consigue, que es lo que estamos buscando y que creemos que vamos por buen camino, podremos llegar a imaginar lo que se nos ocurra, claro, y hacer lo que sea,
¿no? No sé si sea una pregunta muy, muy aventurada, muy anticipada. ¿Para cuándo pensar en otro modelo?
Es complicado, sí, es un poco anticipado. Primero, la verdad es lo que les decía, queremos asegurar que yo estoy prometiendo y estoy ofreciendo un vehículo deportivo de tales características y de tal calidad y con cierta garantía. Lo que primero nos atiende en este instante es hacer justamente eso. Entregar al cliente lo que yo le estoy ofreciendo. Entregarle un auto de calidad, un auto seguro, un auto divertido, un auto que manejen y digan qué padre, lo quiero seguir manejando. Y una vez esté hecho eso, que es en lo que estamos esforzándonos todos los días, podemos pensar en cualquier otra cosa. Posiblemente a finales de este año podamos ver alguna versión un poco más especiada, por ponerle así. Pero todavía no hay nada completamente definido, ¿no? Hay opciones desde hacer versiones radicales, versiones más ligeras, versiones eléctricas. Lo que se les pueda ocurrir, todo puede estar en la mente, ¿no?
Yo tengo dos preguntas. Nos queda poco tiempo. La primera es, ¿nos puedes contar brevemente lo que me estuviste contando antes de entrar al aire otra vez en relación a lo que están haciendo de homologaciones y de permisos y estandarizaciones y todo este proceso que han estado haciendo para llevar al MXT a una calidad mundial?
Claro. Pues es que es uno de nuestros centros de trabajo, sobre todo, y focos de trabajo, perdón, porque llegar a mercados tan importantes con tanta trayectoria, con tanta cultura y con tanta historia automotriz como Inglaterra, Alemania, Japón o cualquier otro lugar, sin un antecedente, sin historia, sin nada, es complicado si no llegas con un papel firmado por ellos mismos diciendo, mira, ellos, estos cuates, pueden hacerlo y lo pueden hacer muy bien. La única manera de conseguir una algo así es homologando el vehículo, para poder venderlo legalmente en Europa como un vehículo que pueda circular por cualquier calle de cualquier país de la Comunidad Europea. Y para eso tienes que pasar una serie de pruebas muy extensas, muy dedicadas, muy enfocadas, que van desde revisar que cada tornillo cumpla con la tensión específica que necesita, hasta hacer una prueba de choque que se va a hacer el próximo mes con el vehículo, ¿no? Y entonces certificar la seguridad del vehículo, darle calificaciones y decir, ok, este auto cumple con todo lo que necesita la Comunidad Europea, lo que necesita Estados Unidos, lo que necesita Japón, y entonces se puede vender aquí. Con una certificación estamos del otro lado en cuestiones de confianza del público, porque dicen, bueno, ya es un auto aprobado por nuestro gobierno, ¿no?
Me platicabas la historia del volante, de que usaban un volante de una marca italiana.
Muy famosa, además, ¿no?
Y por alguna X razón, esta marca no tiene los documentos de certificación requeridos, y entonces hubo que cambiar de volante.
Tuvo que cambiar la marca y seguir buscando hasta decir, bueno, a ver, este cumple con lo que necesitamos, las especificaciones son tales y este sí está homologado, aquí está el documento, entonces lo uso de inmediato. Entonces hay que buscar justamente eso para que tengamos lo que necesitamos en cada mercado.
Tenemos una pregunta del público, gracias por todas sus llamadas. Víctor González nos pregunta, ¿utilizarán otro tipo de combustible en el futuro?
Mira, como toda la industria automotriz, tenemos que movernos. Quien se queda estático, claro, va a morir. Adiós. No podemos quedarnos en el mismo lugar. No te puedo adelantar nada, pero evidentemente están trabajando en muchas líneas, en todas las que de momento nos permitimos, y una vez esté funcionando y arrancado bien el proyecto de MXT, nos abocaremos más todavía a buscar otras opciones. Pero si nos quedamos en gasolina y si nos quedamos en lo que tenemos, vamos a morir dentro de un par de años. Tenemos que seguir evolucionando y creciendo como toda la industria lo hace, ¿no?
Claro. Otra pregunta interesante del público. ¿Van a enviar un auto al programa Top Gear para que se diviertan con él?
No lo sé, todavía estamos viendo.
¿Quieres?
Estamos viendo muchas opciones, ¿no? Porque
¿tú estuviste en contacto con ellos?
Hemos tenido contacto con ellos desde hace ya tiempo antes, okay. pero nada después de todo esto. Ahorita están como calmándose las aguas. Pero vamos a ver en el futuro. Esperamos que si alguna vez se hace, se pueda hacer como con una crítica objetiva.
Objetivo,
y
claro,
que tengan la posibilidad de conocerlo para decir, bueno, criticamos esto, nos gusta esto y no nos gusta esto, pero con argumentos.
¿Sabes qué pasa? No, porque acabaron un poco ardidones.
Claro, pero no va a ser necesario siquiera. Va a haber tantos MXT circulando en Londres que ¿para qué?
Ojalá.
Exacto. ¿No? Porque aparte fue chistoso, ¿no? Realmente el coche ni lo vieron.
No lo conocen. Bueno,
no lo conocen.
Posiblemente lo vieron en el Salón de París, pero lo vieron ahí parado sin nada, ¿no? En el último episodio de esta temporada de Top Gear pusieron, de hecho, una pared en la que clasifican a los autos como de los más uncool, los más feos para ellos, hasta los más divertidos, los super cool o los más padres. Y curiosamente, sin haber dicho nada, la fotografía del Mastretta estaba en la parte de los más padres de todos los autos.
¿Ah, sí?
¿Ah, sí?
Son datos curiosos que digo, uno que sabe, se dedica, ¿no?, a eso, te pones a ver todos los detalles y dices, ah, mira, ahí está la foto de nuestro
¿existe
auto.
¿Existe una,
¿no?,
foto de eso? Bueno, voy a enseñar el video por ahí, pero...
Sí, YouTube, sí, ¿no?, sí existen.
Ah, no, ahí tienes que mandar.
Eso es una joyota, ¿no?
Claro,
algo
supuesto,
que nadie sabe.
Por supuesto.
Sí, las tenemos.
Muy en el fondo, ahora, disfrutaron, claro, mucho el MXT.
O sea, literalmente, el Mastretta, el MXT ya es famoso. Ahora ya puedes comprarte el coche,
sí,
del escándalo del
Tokio. Exactamente.
Sí. Ya no es nada más un coche deportivo excelente, eficiente, bien diseñado, de manufactura nacional, sino que aparte es el coche del escándalo.
Y de hecho, hay tantos fanáticos que digo, conocemos productos mediáticos que fans, y el producto como tal se vuelve de culto.
Claro.
Sí,
no
totalmente,
va a faltar
totalmente
quien quiera tener ese coche, ese mismo coche que causó tanta polémica. Antes de despedirnos, queremos decir que vamos a estar en un festival de música electrónica en Tulum. Se va a llevar a cabo de el 13 al 20 de marzo y bueno, se piensa convertir en el festival de música electrónica más importante del país. Así que estaremos por allá, ya les estaremos comentando. Esto es un breve paréntesis para pues los últimos comentarios con Carlos sobre el Mastretta.
Carlos, ¿dónde los halla la gente en internet?
www.mastrettacars.com. Uh-huh. La segunda T de Mastretta es doble, como la escritora.
Mastretta,
como no, relación.
Ángeles.
Es la hermana de mis jefes.
¡Ah! Otro tip interesante.
Otro tip interesante.
Creo que yo conocí hace tiempo al hijo del señor Mastretta.
Carlos Mastretta Jr. corría Fórmula Renault hace algunos años. Es muy, muy, muy buen piloto.
Y él me decía que su papá iba a pasar por él en un Mastretta. Y le decía, bueno, pues...
Ok.
Chido, ¿no?
Entonces, en la red
www.mastrettacars.com y estamos en Facebook también como Mastretta Cars y en Twitter @mastrettacars.
Buenísimo.
Si no los hallan,
ahí estamos.
Si no se enteran, es porque no quieren.
Tú le pones en Google y aparecemos al instante.
Perfecto.
Ojalá estaremos hablando próximamente contigo, Carlos, pues ya de algo más tangible, ¿no? La línea de producción a todo lo que da, más modelos, innovaciones y... Por supuesto, esta es tu casa.
Igualmente.
Seguramente te estaremos invitando.
No, pues a ustedes, muchas gracias a todos ustedes, a todo el auditorio. Y pues en cuanto tengamos la línea de producción dentro de un mes y un auto listo para que lo manejen.
¿Algún
pues
evento que vaya a haber próximamente donde esté el coche?
Vamos a estar en el Salón Internacional de Guadalajara a finales de este año. Y vamos a estar en Semana Santa, en Acapulco, en un evento muy grande de autos. Así que pues también nos pueden seguir.
Está buenísimo.
Ahí. Vamos a estar
Semana
presentes.
Santa seguramente.
Excelente.
Mucha gente irá a Acapulco, pues no se lo pierdan.
También el próximo 25, es un viernes, tenemos un track day en Centro Dinámico Pegaso, en Toluca. Es una pista de pruebas donde la gente puede llevar sus coches a correr a la pista y se va a topar el Mastretta por ahí entre algunas vueltas.
Muchísimas gracias.
A ustedes.
Felipe Barús, muchas pues, gracias por todo.
Nuevamente gracias al auditorio, gracias a Mastretta. Y vean el auto, está muy interesante y es una oportunidad de desarrollo otra vez para México.
Ángel, repítenos la página.
www.mastrettacars.com. En Facebook están como Mastretta Cars, están las muestras de colores, hay unas cosas muy interesantes aquí. Y están en Twitter también como @mastrettacars. Mil gracias a Mastretta Cars, a Carlos y a todo nuestro público. El programa, recuerden que el lunes lo pueden bajar de internet.
En nombre de todos los que colaboramos en Interfase, operador en cabina Arturo Mendoza, asistencia de producción Montserrat Lima, operador en estudio Alejandro Ramírez, servicio social Zaira Tagli y Jacqueline Blanquet. Esto todo en una producción de Mario Ledesma, en nombre de mi compañera Laura Viades. Mi nombre es Pedro Reyes, nosotros nos escuchamos la próxima semana aquí en Interfase para mucho más del mundo de la tecnología. Muchas gracias.
Data. Además de Mastretta Cars, México cuenta con otras marcas de vehículos diseñados y hechos en nuestro país. Por ejemplo, los autos deportivos Ráfago, Silent Autos eléctricos con vehículos utilitarios y varios modelos de uso personal, y el deportivo llamado Andrea de Pardo Cars. Radio Educación presentó Interfase, tu conexión al siglo XXI.